Esta es La Llamada de Medianoche, presentando su programa
Entre Amigas, un espacio especial de la mujer para la mujer.
¿Qué tal, amigas? Muy bienvenidas. ¿Cómo han estado? Bueno, qué lindo encontrarnos nuevamente, también con mi amiga de siempre, Natalia López, que está ayudándome acá en la conducción, en los papeles, en la receta, en las ideas, en todo. Está ahí como un cerebro acá en el programa. Y bueno, Sonia está en la producción, como siempre, y con una buena interacción con el operador, ya veo, discutiendo a lo mejor qué música nos van a poner o alguna cosa así. Así que los dejamos trabajar tranquilos mientras saludas para empezar.
Ahí está. Bienvenidas, queridas amigas. Un placer compartir con ustedes el programa. Y eso, como les comentaba Sandra, bueno, los papeles, Sonia del otro lado, no perdiendo nota de lo que decimos para que, bueno, el programa esté todo coordinado y controlado para que ustedes disfruten también en sus casas de esto que es Entre Amigas. Media horita, pero que lo hacemos con muchísimo, realmente muchísimo cariño.
Es la memoria viviente de nuestro programa. Hace un rato estábamos conversando si algunos temas ya los habíamos tratado o no. Y bueno, Sonia tiene todo el registro de cada tema tratado en Entre Amigas, así que si usted tiene interés de que tratemos alguna temática, no tiene más que escribir, y si quiere escribirle directamente a Sonia, puede dirigir el correo electrónico a Sonia directo, porque ella sabe qué temas tratamos, cuáles faltan por tratar, cuál sería interesante, en fin.
Y hasta se acuerda de las recetas que quedamos, porque a veces digo, vamos a dar esta, y dice, no, esa ya la dimos, o a veces selecciona, porque cocina muy, pero muy bien, y esta receta se la vamos a dedicar a ella, porque sé que le va a gustar mucho. Es una tarta, un pastel, en realidad, de pescado y verduras. Así que, para ella, esta receta, para que, ya que tome nota de los ingredientes de este pastel que necesita. Una cuarta taza de aceite, cebolla, puerro, un morrón rojo, calabaza, una papa, un zapallito, una cucharada de perejil picado, un diente de ajo picado, tres huevos, 1.25 kilos aproximadamente de lomos de pescado, sal, pimienta, orégano, pan rallado y 150 gramos de queso mozzarella. Bueno, vamos a preparar esta receta que se hace muy fácil. Se cortan todas las verduras en juliana, tipo tiritas bien finitas. Así que las cortamos así y las rehogamos por el orden que les di en aceite y sal. Cebolla, puerro, morrón, calabaza, papa y zapallito. Ese orden, ¿eh? Y le ponen sal. Apenas se tiernizan, van retirando y dejan enfriar y condimentan con el orégano, con la sal, con lo que ustedes quieran. Y también le ponen los huevos semibatidos, un poquito nada más, ¿no? Cuando tenemos esta mezcla, la ponemos en una fuente de horno aceitada y espolvoreada con pan rallado y volcamos la preparación de verduras. Cuando tenemos eso pronto, arriba ponemos los lomos salpimentados y esto lo llevamos a un horno a 180 grados, unos 20 minutos para que se cocine el pescado, ¿no? Bueno, lo retiramos, le ponemos la mozzarella por arriba, le ponemos orégano y lo gratinamos otros 5 minutos, así que queda así, lo sirven en porciones con ensaladas. Y queda muy, pero muy rico, ¿eh? Se puede guardar en el freezer más o menos 3 meses, no tiene ningún tipo de inconvenientes este pastel de pescado y verduras.
Bueno, creo que Sonia agradecida, ya le veo la cara, le encantó la receta, a mí me hace falta porque es saludable y yo tengo esa tendencia siempre a comer lo que no me aconsejan, ¿eh? Así que voy a tener que tomar nota también. Y bueno, y no sé si nos tiramos con una música un poco alegre, estoy pensando en la temática que vamos a tratar hoy. Hoy nos vuelve a visitar el licenciado Luis Andrés Noya, y bueno, con él vamos a estar conversando de la adolescencia, así que de repente un tema bien para adolescentes, ¿te parece?
Me parece muy bien, vamos a escucharlo y ya regresamos porque Entre Amigas sigue con ustedes.
Amigas, luego de esta linda música, y bueno, nos vamos preparando para la visita de nuestro invitado, que vamos a hablar hoy del tema adolescencia y de la Asociación Cristiana de Jóvenes. Ya nos estuvo acompañando en un programa anterior en Entre Amigas sobre su trabajo allí en la asociación. Pero bueno, hablando de adolescentes, te quería leer un texto de un libro del doctor James Dobson que se llama El corazón del hogar, aliento para las familias. Así que bueno, te cuento, Nati.
Sí, me encanta aparte Dobson cómo trata los temas de la familia y sobre todo cómo particularmente entiende a los adolescentes.
Ahí está. Bueno, dice, ¿de quién es la culpa cuando un adolescente se mete en problemas? ¿Cuántos se preguntarán esto? ¿Sobre quién recae la culpa cuando él o ella se ausenta de la escuela o hace letreros en las paredes de algún puente o comienza a experimentar con drogas? ¿A quién acusamos? A los ojos de la cultura, los padres son inevitablemente responsables del mal comportamiento de sus adolescentes y ciertamente muchos se merecen esa crítica. Algunos son alcohólicos o abusan de los niños o han dañado de otra manera a sus pequeños por sus propios errores. Pero es hora de que admitamos que también los hijos y las hijas de algunos padres amorosos y solícitos pueden andar mal. Solo en este siglo se ha culpado a los padres de la mala conducta de sus adolescentes. En años pasados, si un muchacho se echaba a perder, era un muchacho malo. Ahora la culpa cae inevitablemente sobre sus queridos mamá y papá, quienes de alguna manera deben de haber fallado con él en su niñez. Bueno, puede que sí y puede que no. Los adolescentes tienen suficiente edad para tomar decisiones irresponsables por sí mismos y algunos cometen estupideces a pesar del amor y el cuidado que recibieron en el hogar. Yo no procuraría exonerar a los padres que fueron indolentes en criar a sus hijos y los maltrataron, pero alguien debe hablar a favor de aquellos padres y madres buenos, como el oro, que hicieron lo mejor que pudieron por sus hijos rebeldes. Ellos se merecen una palmada en el hombro, no una bofetada. Y quería leer este texto porque, bueno, si bien a lo mejor vamos a repasar ahora con nuestro invitado las situaciones estas que siempre son las que más saltan a los ojos los hijos, que dan algún tipo de problemas y que los padres tienen alguna responsabilidad, quería dejar esta otra visión también, ¿no? Están aquellos en los cuales los padres sí hacen todo lo posible y, bueno, y el muchacho igualmente es rebelde de por sí o necesita aprender a golpes o, bueno, no sé. Somos todos diferentes, a algunos nos cuesta aprender un poquito más que a los otros, ¿no?
Ni que hablar que es así, cada uno, como dice Dobson, bueno, tiene esa posibilidad de elegir, como Dios nos da el libre albedrío, ¿no? Dios nos da elegir también y se aplica al mismo caso, ¿no? Un Dios bueno que nos da todo lo que necesitamos en el momento en que Él juzga necesario, como hacen los padres buenos, pero bueno, allá tenemos hijos rebeldes y de todo tipo como Dios, ¿no?
Si te parece, Natalia, nos vamos a recibir las visitas en este momento, entonces preparamos la casa y damos la bienvenida a nuestro invitado del día de hoy. Y el tan ansiado momento de la entrevista llegó porque estamos nuevamente con Luis Noya. Muy bienvenido, Luis. Nos visitaste un programa anterior o algunos programas anteriores con el tema de la Asociación Cristiana de Jóvenes. Había tanto para hablar, así que gracias por haber venido nuevamente.
Bueno, un gusto estar otra vez aquí.
Muy bien, y fue tan lindo escuchar todo lo que hacen en la Asociación Cristiana de Jóvenes con los niños, pero vos me decías que tu trabajo se extiende también a todo lo que son los adolescentes, los chicos más grandes, digamos, ¿no? También los que están en etapa escolar. Contame un poquito más de esa actividad y los desafíos principales, que me imagino que son otras cosas, otros problemas u otras alegrías también.
Ahí está. Yo creo que una de las cosas que debí decir en el programa anterior y lo bueno de esta revancha es que se aplica para los preescolares, para los que están en edad escolar y para los adolescentes, es la especialísima relación, digamos, compleja y nada sencilla con los padres. Porque uno habla de niños, de preescolares, de escolares y de adolescentes, y bueno, y los padres, porque uno atiende a una persona que está en una familia y que nosotros la tenemos 4 horas, 2 horas, 6 horas, pero el tema es que...
¿Qué pasa después?
Claro, ¿y qué pasa después? ¿Y qué pasa cuando los padres, a veces uno detecta que determinado comportamiento es explicado cuando uno conoce al padre? Y cómo a veces los padres le generan una presión a los chicos que nosotros, o sea, conociendo al padre conocemos muchas cosas, así como conociendo al hijo, también podemos a veces detectar o inferir cómo es el hogar. Digo, una anécdota sola, viene una madre que es maestra y pide una entrevista conmigo para discutir los límites que le pone en piscina el profesor de piscina a su nene. Entonces una mamá que mandó al nene mayor, que mandó a la nena, que mandó ahora al chico. Entonces el chico tiene 3 años, pero desde los 2 años viene él, tiene 7 años la nena que viene de los 2 y tiene 11 años el mayor que viene de los 2, y la madre hace una interpelación pedagógica de cómo actúa el profesor en piscina. Y bueno, yo tengo formación en ciencia de la educación, ella es maestra en un barrio de contexto crítico de la ciudad de Montevideo, entonces maneja chicos problemáticos, y me viene a protestar porque el docente cómo trata al entonces bueno, hablamos con la mamá. Entonces, desde mamás súper interesadas y cuestionadoras, en que uno le dice, bueno, nosotros actuamos así por determinada forma, están los padres que piensan que nosotros somos un depósito de niños, entonces nos dejan los chicos, y a veces el niño se siente enfermo o con alguna dolencia, llamamos a la casa y dice, tiene el remedio en la mochila, o sea que ya lo mandó con el medicamento para sacarse al niño de encima. Entonces, desde la superprotección y el interés proactivo a la negligencia casi del desinterés mayúsculo de que lo mando, pagué una cuota y me solucionaron 4 horas de la vida o 2 horas 3 veces por semana o 6, los padres me parece que era un factor que debíamos contarle a las amigas que son realmente un desafío a abordar y a tratar con cariño y con respeto como se lo merece.
Uh-huh. Así que aquellas amigas que son madres, todo el desafío también de poder acercarse a la institución donde van sus hijos, a lo mejor no es un club, es una escuela, pero poder estar cerca y tener esa comunicación con el que se encarga esas 4 horas, 6 horas o lo que sea que el chico está en la institución educativa. Te quería preguntar en el caso de la adolescencia, porque se dice que los padres se preocupan más por los niños chicos. Exacto. Y van perdiendo esa preocupación, o por lo menos no se hacen tan presentes en la institución cuando los chicos crecen y son adolescentes. Quizá porque los adolescentes lo piden, no sé.
Claro, a veces pasa que el pasaje de la infancia a la adolescencia, que está desdibujado de acuerdo a la ciudad, al país, a la ciudad, al barrio, a la clase social, al nivel socioeconómico, es multicausal. Cuando alguien deja de ser niño y entra a la pubertad, o es adolescente o preadolescente, pero creo que todas las amigas entienden de que cuando un chico hasta los 11 años está acotado en sus desplazamientos en un edificio de 11 pisos al área de infancia o al vestuario o a la piscina o al gimnasio, cuando cumple 12 y se le hace toda una inducción con los docentes, los animadores, los recreadores y los educadores, de manera que, bueno, ahora estás en el segmento de 12 a 17 años, por un lado le genera bueno, ahora soy libre, no estoy controlado, porque puedo estar jugando al ping-pong, puedo estar jugando al futbolito, puedo ir a la galería a ver a mis compañeros que están jugando al handball, o a mirar a las chicas que están jugando al voleibol, o las chicas, vamos a mirar a los varones que están jugando al fútbol, si es que no están en una actividad mixta. Pero está desde los padres que dicen que cómo andan los adolescentes merodeando los gimnasios, los ascensores, o sentados en la puerta, tirados en el piso, a los que no se interesan por la vida de ese adolescente. Entonces digamos que de un extremo al otro nosotros tenemos que hacer, que me disculpen las oyentes, que debes tener alguna oyente experta en química, como catalizadores, ¿no? Yo recuerdo de cuando iba al liceo que decía, bueno, un catalizador acelera o enlentece una reacción. Y bueno, entonces creo que nosotros tenemos que acelerar la integración al mundo adolescente de alguien de 12, de 13, 14 años, acelerándolo en el sentido de que si es apagado, dándole confianza, generándole autoestima, vos podés entrar y salir solo del vestuario, de la piscina, ir a jugar al ping-pong o ir a ver al gimnasio. Y por otro lado, enlentecer a los precoces libertarios que se quieren acercar a la anarquía. Entonces, en esa gama de digamos así, de heterogeneidad de grupos, cada adolescente es especial y nosotros tratamos de darle el espacio, el respeto, y que haga un proceso de que primero se sienta perteneciendo al grupo y que después el grupo lo reconozca como un ser único e irrepetible. Esta chica juega bien al handball, y le gusta determinado tipo de música y está preocupada porque es gordita. Este chico juega mal al fútbol, pero se destaca al ping pong.
Un diagnóstico.
Claro, entonces uh-huh. Los animadores del grupo, los facilitadores de estos procesos, que son los integrantes de mi equipo con el que yo interactúo constantemente, tratamos de atender la globalidad de los chicos, pero también las características especiales de cada uno. Entonces, en ese caso, hay padres que son sobreprotectores, hay padres que, como digo yo, dan el cheque y piensan que cumplieron, entonces no saben si... La otra vez vino una madre que en el bolso del hijo había encontrado un porro. En Uruguay un porro es un cigarro de marihuana. Entonces, mi nene no. ¿Quién le puso esto en el bolso a mi nene? Pero digo, si eso pasa a los 14 años y nosotros conocemos al chico, nosotros podemos saber. El chico era, no era, se lo puso un amigo, en el vestuario seguro que no por razones de seguridad, ¿a dónde fue el chico antes de venir acá? Entonces sabíamos más de la vida del chico nosotros que la madre. Uh-huh. Nosotros sabíamos si el chico era de los que era candidato a consumir un cigarrillo de marihuana, aunque sea por ensayo de error para ver qué gusto tiene, o si no, de ninguna manera, este muchacho no. Entonces se dio la particularidad que la madre vino escandalizada por la falta de seguridad de la institución, que alguien le puso un cigarrillo en la mochila al nene de 14 años y en realidad nosotros nos escandalizamos del desconocimiento que la mamá tenía del nene. Entonces, viste, como que el tema de la adolescencia te presenta un desafío a cada paso. Yo corto el programa contigo acá, voy a la institución y me puedo encontrar que hay tres luces amarillas que se prendieron hoy de mañana porque algo pasó imprevisto.
Bueno, así de dinámica es la vida y también la complejidad, ¿no? De los seres humanos, los grandes, los padres y también los chicos que hoy día están expuestos a muchísimas vivencias, desafíos interesantes y también problemas que tienen que poder resolver con la corta edad que tienen. Pero hay un tema bien interesante que después de la música te voy a invitar a abordar, que son aquellos adolescentes que asisten a la CJ y pueden llegar a ser líderes incluso. Así que vamos a ver cómo es que esto puede suceder.
De mi vida pasada, solo quiero vivir para él. No, porque el pecado mi vida copiaba, y en la oscuridad sin Dios ya no me importaba nada.
Regresamos, queridas amigas, estamos conversando con Luis Noya, quien tiene la dirección de la parte de infancia y adolescencia de la Asociación Cristiana de Jóvenes en Uruguay. Y bueno, Luis, me hablabas de los adolescentes, de a veces las dificultades que viven los adolescentes, la relación con sus padres, pero algunos de ellos tienen inquietudes especiales. No sé si surge de ellos o si ustedes se las proponen, pero la cuestión es que tenés adolescentes que desarrollan un liderazgo hacia adentro. Perdón, estoy trancada con la palabra.
No, pero es claro como lo planteas tú. A veces pasa que sin que uno sospeche, induzca o promueva el surgimiento de vocaciones de liderato, Yo para que las oyentes más o menos puedan de pronto comprender lo que yo trato de expresar, les señalo esto. Llegan a los 14 años chicos y chicas que de pronto están en la institución desde los 2 años, o desde los 4, desde los 7, y que en un campamento tuvieron de responsable de cabaña un líder, o organizando el juego un líder, o enseñando las canciones del fogón un líder. Entonces eso es lo que se llamaría un grupo de aspiración. Yo aspiro a ser como Sofía, que es encantadora, Sofía. Entonces, cuando yo tenga 15 años me gustaría entrar al curso de líderes, porque Sofía es mi líder de confidente, o Damián, y no son nombres de fantasía, son realmente así. Entonces todos quieren a Sofía, ahora están todos referentes con Ana Laura, Damián o Adrián. Entonces se da la particularidad de que cuando llegan a los 14 o a los 15 años, en estos días en Montevideo tenemos abierta la inscripción para quienes quieren ser líderes. Entonces se presentan chicos desde 14 años hasta de pronto 21 años, y la audiencia dirá, no, pero no pueden hacer el mismo curso de líder alguien de 14 que alguien de 21. Obviamente que no vamos a hacer un curso de 14 a 21 que abarque las necesidades, los requerimientos y las expectativas de cada uno. Pero ¿por qué se presenta uno de 14? Se presenta uno de 14 porque le gusta la tarea que el líder hace. En esta institución, en la Asociación Cristiana de Jóvenes, el líder es alguien emblemático que, digamos así, es la columna vertebral de la institución. Porque la palabra líder se cruza con la palabra voluntario. Entonces en la institución hay voluntarios que trabajan en adultos, voluntarios que trabajan en los programas sociales, voluntarios en los campamentos, voluntarios en los paseos, en la jornada de recreación. Y entre el voluntariado y el liderato hay como una relación dialéctica que uno puede estar liderando o directamente puede estar aportando en forma no rentada a la institución, porque ahí creció como persona, porque ahí hizo deporte, porque ahí tiene la barra de amigos, porque ahí consiguió a la novia o al novio. Uh-huh. Entonces, qué bueno ser líder.
Ahora, si alguien quiere, por ejemplo, un oyente está escuchando y dice, bueno, interesante, mi hijo va a una institución educativa, después le sobra tiempo, o sería, esta es una forma de canalizar su tiempo en una forma positiva, ¿qué debería hacer? ¿Acercarse a la Asociación Cristiana de Jóvenes, inscribirse como un socio, pasar un proceso antes de acceder al curso de líder, o puede ir directamente y anotarse al curso de líder?
Ahí está.
Bueno, no sé si hay en todas las asociaciones cristianas este tipo de curso.
Ahí va, bueno, en Uruguay nosotros, para que más o menos vean cómo lo manejamos, en el mes de octubre pasado, por ejemplo, tuvimos en este mundo de siglas lo que nosotros llamamos un ENAPRE, Encuentro Nacional de Prelíderes, prelíderes porque estaban cursando el curso de líderes, y vinieron un muy buen grupo de Rivera, un buen grupo de Centro, otro de una filial que nosotros tenemos a 20 minutos del centro de Montevideo, Portones de Carrasco, Montevideo, y había diferentes grupos de prelíderes que interactuaron en un campamento de 3 días. Esos prelíderes estaban en el curso, que ahora en estos momentos, por ejemplo, están abiertas las inscripciones, y que si cualquier madre que está escuchando piensa que capaz que le interesa al hijo y el hijo no es socio de la Asociación Cristiana de Jóvenes, en los diferentes países el liderato se aborda distinto. En Uruguay, hoy en día, si uno no es socio de la Asociación Cristiana de Jóvenes, no está excluido del curso de líder. Le van a pedir que pague una inscripción mucho menor, yo diría que casi una cuarta parte, entre una tercera y una cuarta parte de una cuota para hacer uso de todas las instalaciones, que es lo que nosotros llamamos una cuota de socio social, pónganle la tercera parte de lo que paga quien usa el gimnasio, la piscina y todos los servicios. Y esa es una manera de tenerlo registrado como vinculado a la institución, a los efectos, como bien dice el rótulo, socio social, porque va a ser la actividad de recreación, de capacitación, de liderazgo.
Pero no en todos los países es igual. Es importante aclarar que se dirijan a la Asociación Cristiana de su país.
De su país, de su ciudad, inclusive.
Luis, tenías un versículo por ahí, me gustaría saber de qué se trata.
Yo había abierto la Biblia acá, Sandra, en un pasaje que en este Encuentro Nacional de Prelíderes lo tuvimos como referencia e inclusive lo estuvimos comentando, porque en tanto el apóstol Pablo, como yo le decía a los líderes en esa oportunidad, el apóstol Pablo es el veterano que le dice al joven, desde tu niñez conoces las sagradas escrituras que pueden darte la sabiduría necesaria para la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Invertimos este pasaje y partimos. Todos quieren hacer buenas obras. Amén, todos quieren hacer buenas obras. Todos quieren ser agentes multiplicadores de esperanza, de oportunidades y ser parte de la propuesta y no solo de la protesta. Sí, dijeron los jóvenes. ¿Quieren ser parte de la solución o del problema? Bueno, para llegar a estar preparado, capacitado y tener la idoneidad para hacer estas buenas obras y toda clase de bien, como dice otra traducción, que mejor que tener en la Biblia la palabra inspirada por Dios que nos enseña, nos reprende, nos corrige, nos instruye y por sobre todas las cosas nos salva por medio de Jesucristo.
Qué lindas palabras, y también decirle a los jóvenes que bueno, eso de la Biblia no es un libro para viejos, que está por allí, que tiene grandes desafíos también para los jóvenes, para los adolescentes, que le da un sentido a la vida, eso que a muchos jóvenes le falta hoy, quizá porque ven modelos en los adultos, que gente que no tiene un proyecto, que ha fracasado su proyecto de vida, en fin. Entonces el joven como que se desanima y dice, ¿qué voy a hacer yo en esta vida? Bueno, la Biblia te da una gran propuesta para desarrollar, te da mucho sentido a la vida. Yo te doy gracias, Luis, por tu visita, pero bueno, se nos ha ido el tiempo, estaría muy bueno.
Con gusto igual este rato aquí.
Bueno, muchísimas gracias. Les dejamos, como siempre, luego con Natalia los datos para que puedan comunicarse con nosotros. Y si tienen más consultas, más dudas sobre la Asociación Cristiana de Jóvenes en Uruguay o en su país, con muchísimo gusto vamos a recibir su consulta.
Muy bien, queridas amigas, como recién mencionaba Sandra, la dirección queda para que ustedes se puedan comunicar con nosotras para poder, si así lo desean, derivar las dudas al licenciado Noya o, bueno, contestarles personalmente. Para nosotras es un placer. Recuerden que nos tienen que enviar su carta a la obra misionera Llamada de Medianoche, casilla de correo 6557, Montevideo, Uruguay. Si lo quieren hacer de forma electrónica, bueno, nos pueden escribir a entreamigas@llamadaweb.com o visitarnos en www.llamadaweb.com. Así que hasta aquí el programa de hoy. Será hasta el próximo encuentro. Que Dios las bendiga.